es el general Juan Carlos Buitrago, que fue director de la POLFA, de la Policía Fiscal y Aduanera, cuya salida pues en su momento también tuvo una serie de detalles y de zonas grises que nos gustaría conversar con él para entender si tienen que ver con lo que sucede en la policía. Señor general, muy buenos días.
Gustavo, muy buenos días. Un saludo especial para la mesa de Caracol Radio y para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por conversar con nosotros y tratar de entender lo que pasa en la policía. Quiero, para que los oyentes lo ubiquen bien, recordarles una frase que usted dijo y escribió y mantuvo durante su salida de la policía: los principios no se negocian. ¿Por qué dijo eso?
No, Gustavo, quienes me conocen y trabajaron conmigo a lo largo de mi trayectoria institucional, tanto en la policía como en la Dirección Nacional de Inteligencia, me escucharon esa frase casi cada día de mi trabajo. Siempre el punto de introducción con mi equipo de trabajo cuando iniciaba una nueva misión era la de dejarles absolutamente claro de que los principios no se negocian, pero que además la lealtad, la fidelidad y el trabajo que se cumplía, o sea, que se iba a cumplir allí, tenía que girar alrededor de los valores, de la ética y del deber ser institucional, y no de la lealtad a una persona por unos intereses particulares, etcétera. Por eso, una vez fui notificado por la Dirección General de la Policía Nacional de mi relevo, de la Policía Fiscal de Aduanera. Esta notificación estuvo acompañada de unas circunstancias muy, muy extrañas, negativas desde mi opinión, que fueron parte de la conversación con nuestro director general. Y después de entregar la dirección de la Policía Fiscal de Aduanera, estaba a disposición de nuestro director general para el cargo al cual él me fuera a asignar. Sin embargo, pues transcurrió un periodo, cerca de un mes, donde no se me notificó ninguna otra responsabilidad, acto que consideré que no era digno y que no era considerado con la dignidad, digamos, con la investidura de un señor general de la República, y más pues sacando de entregar un cargo con una gestión que fue exitosa y que fue también acompañada de muchas presiones, amenazas y frustraciones. Y yo creo que ahí pues es importante que la Policía Nacional tenga en cuenta que no puede tener a los señores generales en estados, digamos, de stand-by o en estados de espera para que asuman nuevas responsabilidades. Hay un par de casos, hubo un caso de un señor general que estuvo cerca de 5 o 6 meses esperando para que fuera asignado una nueva responsabilidad y esto no ocurrió, y hay otros que terminan su cargo o alguna responsabilidad y no se les asigna otra nueva misión pese a haber cumplido tareas extraordinarias y pese a haber arriesgado su vida y haber luchado frontalmente contra la delincuencia. Entonces, esa fue una de las causas por las cuales, y también quiero termino, Gustavo, diciéndole que fue también una decisión familiar que nos llevó a iniciar una nueva etapa de vida.
General Buitrago, ¿cómo es hoy la dirección de la policía? ¿Qué tan firme es para los tiempos que se necesitan? Usted, que la conoció a fondo antes de salir.
No, yo creo que la Dirección General de la Policía, conozco personalmente a mi general Teortúa, al señor general Moreno, a nuestro subdirector general, y son oficiales de altísimas calidades profesionales y personales, oficiales formados para dirigir la institución. Mi general Teortúa fue comandante mío en la Escuela de Cadetes y siempre fue un oficial destacado, un ejemplo, un referente de principios, de valores, de ética, de desempeño institucional. Siempre fue el primero de su promoción y creo que es un oficial sin tache, es un oficial realmente extraordinario, y a él le tengo todo el respeto, toda la admiración y toda la consideración. Yo creo que el problema no está en el director general, en el subdirector o en la alta dirección, sino en la falta de autonomía que ha perdido la institución, en las injerencias indebidas externas, como lo dije en la carta a los señores generales, y creo que todas estas injerencias con cálculos políticos y la cada vez más la politización del sector de seguridad y defensa y también de la cartera de defensa lleva a que cada acto de quien está allí se obedezca a un cálculo político. Y la institución termina siendo, discúlpenme la palabra, pero manoseada, termina con muchas injerencias indebidas que menoscaba la autonomía del director, que afecta el honor policial y que sin duda alguna creo que también lesiona seriamente la unidad de cuerpo, la integridad institucional. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema donde lamentablemente nuestro director, y así se lo manifestó el señor ministro de Defensa en una reunión, no tiene la suficiente autonomía ni siquiera para designar un comandante, porque muchas veces se designan comandantes y por una decisión política del alto gobierno se revierte esa decisión. Desde que nuestro director general no tenga suficiente autonomía para la conducción operativa de la institución, creo que van a seguir estas injerencias indebidas que menoscaban la legitimidad, la autoridad y la maniobrabilidad del director general.
Gravísimo.
Para tomar estas decisiones.
Gravísimo. Entre otras cosas, general Buitrago, más allá de lo que está en los manuales y en las normas, en la práctica el presupuesto de la policía es muy extraño, porque está en unas zonas grises dentro de los presupuestos del Ministerio de Defensa, pero cuando los comandantes de policía están en las regiones, en las gobernaciones, en los municipios, pues casi que tienen que hacer mañas y hacerle ojitos al alcalde y al gobernador para plata, para la gasolina, para plata, para esto. Es una situación de supeditación precisamente a ese poder político. Pero ya que usted habla de esa presión política, recuerdo que cuando usted renunció y cuando salió de la policía, hubo un trino de Andrés Pastrana donde no habló en buenos términos de usted, y se sugería en esa época que usted había tenido relaciones con gente del gobierno de Venezuela en intercambio de información. ¿Eso fue así?
Sí, yo lo dije y lo manifesté en mi entrevista el día de ayer en el periódico El Tiempo, que cuando un expresidente de la República celebra la salida de un general y la asume como su trofeo, es porque sin duda alguna hay injerencias políticas indebidas. Y yo creo que, con todo respeto, el señor expresidente pues últimamente actúa de manera improvisada y me parece muy irresponsable, porque pues viene no solamente cuestionando todas las postulaciones que se hacen a altas dignidades del Estado, sino que en ese momento, en algún momento, manifestó que el servicio de inteligencia venezolano había sido infiltrado con generales de la policía o de la República de Colombia. Sin embargo, nunca hubo una respuesta, una aclaración, una explicación, ni siquiera una defensa categórica del alto gobierno sobre esa grave denuncia que hizo un expresidente de la República. Yo creo que hay una máxima de que no solo hay que hacer, sino parecer, pero en inteligencia precisamente es todo lo contrario. En inteligencia todo lo que parece es una historia ficticia, es un acto encubierto, es digamos una historia montada precisamente con el propósito de cumplir con una misión de inteligencia. Entonces, a veces en una misión de inteligencia, un oficial de inteligencia tiene que reunirse con una fuente de información, y en el desarrollo de esas actividades puede ser visto por alguien y se cuestiona por el hecho de haber estado con una persona que pudo haber sido un espía o que pudo haber sido
general
de otro país.
General,
lo que te respondo a la pregunta, sí. Gustavo, disculpa, puntualmente, en las operaciones que realizamos sobre el proceso de paz, yo tuve una participación importante como jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia en la fase secreta del proceso, y allí tuvimos unas actividades de protocolos secretas que se cumplieron, reservadas con el gobierno cubano especialmente, Y eso nos llevó a que inclusive en algunas oportunidades hubiéramos sido catalogados como que estuviéramos al servicio del gobierno cubano. Y segundo, también se hicieron operaciones y actividades de inteligencia y contrainteligencia de Estado muy delicadas y muy importantes, y todas acompañadas de las agencias americanas sobre el régimen de Maduro. Y en el marco de estas operaciones, obviamente se realizan actividades de cooptación, de sonsacamiento de información,
claro,
de trabajo de fuentes, inclusive con altos, ahora ex alfiles del régimen de Maduro, que hoy la mayoría de ellos están, algunos en Colombia u otros en Estados Unidos.
General, puntualmente, ¿usted intercambió algún tipo de información de inteligencia colombiana para recibir información de inteligencia del gobierno de Maduro?
No, nunca. No, absolutamente nunca. Todas las operaciones nuestras están sometidas a la reserva. Las fuentes de información que se administran en una operación de contrainteligencia de Estado están registradas, todas están registradas, obedecen a unos protocolos. Uno como general de la República o como jefe de operaciones difícilmente se reúne con fuentes, tienen que ser fuentes muy especializadas. Este es un trabajo más de los operativos, de los agentes de inteligencia. Y repito, cada misión, y precisamente eso es lo que hace la ley de inteligencia, la 1621, cada misión debe obedecer a un propósito en donde se definen la misión específica que se va a cumplir, los recursos, y que de alguna manera esa misión cumpla con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Entonces,
general,
aquí claro, el expresidente Pastrana lo sabe, con el expresidente de hecho coincidimos en algunas reuniones con altos funcionarios de la oposición del gobierno venezolano, y él conoce muy bien las labores que veníamos cumpliendo con las agencias americanas, igualmente en el propósito de conocer más a fondo la amenaza que representa aún pues el régimen mafioso del presidente Maduro.
Sí, general, a propósito de ese régimen mafioso, ¿quiénes en Colombia no querían que usted avanzara en las investigaciones contra el señor Alex Saab y con los socios que él tiene en el país?
Sí, lo que he dicho es que es muy extraño que durante más de 10 años Alex Saab, desde cuando se abrieron sus primeras investigaciones contra él, no hubiera sido investigado como ordena la ley. Es cierto lo que ha dicho el señor presidente Santos, en el sentido de que en el año 2017 él ordena, nos llama precisamente a su despacho, a mí en mi condición de jefe de operaciones y al director de la DIGIN en ese entonces, y nos entrega una información específica sobre Alex Saab y nos ordena investigar a Alex Saab a partir de una información que él recibió sobre actividades de testaferrato y los negocios que este señor venía haciendo con las CLAPs para lavar dinero para el régimen de Maduro. Esa fue la información puntual que nos entregó el señor presidente Santos en esa oportunidad, y esto en el marco de las actividades de contrainteligencia de Estado que cumplíamos desde la Dirección Nacional de Inteligencia, por un lado, sobre Venezuela, y la DIGIN en el propósito de avanzar en las actividades de investigación criminal. Desde allí, en las pesquisas que se realizaron para identificar exactamente quién era este señor, se encontró una investigación por contrabando que se había abierto desde el año 2011 y no había avanzado. Posteriormente, trabajábamos la información entregada por el señor presidente Santos, y efectivamente se incautaron 15 contenedores con cajas CLAPS, que estaban acompañados de veneno para animales, era comida que ya se había vencido en términos generales, y junto con el INVIMA, la Dirección Antinarcóticos y la DIAN, se realizó la aprehensión y la destrucción de estos alimentos. Allí se identificó una operación de lavado de activos que no comprometió directamente a Alex Saab, pero que por informaciones de inteligencia nos señalaba de que hacía parte de esa operación internacional de la OEA que cumplía Saab.
General, muy buenos días. General, pero ¿cuáles eran los socios de Saab en Colombia? Porque sí resulta paradójico que supuestamente una persona como Santos sí iniciara la investigación contra Saab, empezara a pedir resultados y que después usted haya recibido injerencias externas para que esas investigaciones no llegaran a un buen resultado. ¿Quiénes le hicieron esas injerencias? ¿Cuáles eran esos callos que usted estaba tocando en el país?
No, posteriormente, para responder su pregunta, vino una operación sobre Alex Saab. Un funcionario entrega información sobre la operación. Al parecer fue cooptado. El abogado dice que no, que fue una extorsión, pero hoy tengo entendido que el patrullero aceptó que había sido un soborno que aceptó. Y extrañamente, Saab, porque por informaciones de inteligencia, sabíamos que Saab estaba en Colombia. Nosotros no solicitamos una orden de captura frente a una persona cuando se sabe que no está, que no va a ser, que no se va a asegurar, no se va a hacer efectiva esa captura. Entonces, se solicita al juez de control de garantías la captura contra Saab y contra uno o dos familiares más y el representante legal de la empresa, y extrañamente, dos o tres días antes de la ejecución de esas capturas, Saab sale con su gente y con su familia en un vuelo privado charter hacia Venezuela. Pues hay una irregularidad muy seria que creo debería investigarse. Posteriormente, a raíz de ese hecho, precisamente se crea una burbuja mucho más cerrada con las agencias americanas. Esa estaba precisamente liderada por quien le habla. Y en esa burbuja se elaboró todo un trabajo muy juicioso con la UIAF, con la Fiscalía, con la DIAN, con las agencias americanas, que nos llevaron a identificar toda la estructura de testaferrato, más de 36 empresas y cerca de 85 personas y miles de transacciones financieras de la estructura de...
¿Pero quién no quería que se avanzara y se tuvieran resultados, general, con Saab? ¿Quién? ¿Quiénes?
Es que yo no puedo asegurarlo. Yo puedo decirle quién no estaba de acuerdo o quién estaba viendo esas investigaciones. Lo que considero es que en el marco de la lucha frontal contra el contrabando y el lavado de activos, atacamos unas mafias muy poderosas, tradicionales e intocables en este país, y eso incomodó a muchísima gente. Pero también, como lo dije, a mí me generó profundo desconcierto e indignación cerciorarme de que los abogados de estos mafiosos eran personas cercanas y también abogados de personas del alto gobierno, algunas de ellas que hacen parte del sector de seguridad y defensa.
Sí.
Entonces cuando... un investigador en su área de campo que tiene un conflicto, obviamente con todo el respeto, pero tiene un conflicto investigativo con los apoderados y los abogados de, sobre todo de bandidos muy poderosos, a su vez detecta, se da cuenta o sabe que su jefe es amigo o a su vez el abogado de su jefe es el mismo defensor de los bandidos y estos mafiosos, pues creo que eso le genera muchísima frustración, desconfianza,
general,
e indignación al investigador. Sí, cuéntame.
Señor general, entonces le pregunto lo siguiente: ¿qué responsabilidad tiene de su salida el abogado Abelardo de las Priella, defensor de varios de sus investigados, tanto de Saab como se ha conocido también es el apoderado de funcionarios del gobierno como el señor ministro Carlos Holmes Trujillo?
Él dijo públicamente que no tenía ninguna responsabilidad y si él lo dijo públicamente, pues no debo creerle. Tampoco es cierto que le haya pedido excusas, como se dijo públicamente. Yo no le he pedido excusas porque tampoco he hecho esa afirmación de que sea el doctor Abelardo de la Estrella quien tuvo que ver con mi salida. Yo he dicho es que hubo unas circunstancias muy extrañas y hubo presiones porque yo recibí emisarios en mi oficina de parte de emisarios que no lo recibí personalmente, lo recibió otro oficial a mi cargo, emisarios con mensajes en el sentido de que debíamos o dejar unas investigaciones o dejar las persecuciones.
No, perdón, general, pero ¿emisarios de parte de quién?
Este emisario en particular que llegó en el mes de diciembre a la Dirección de la Policía Fiscal de Habanera iba de parte de uno de los contrabandistas más grandes del país, cuyo apoderado en ese entonces era la firma del doctor que ustedes mencionaron. Y lo que dijo esa persona en ese momento, eso se informó a la Fiscalía y también lo conocieron nuestros jefes, era que estaban haciendo una colecta muy grande, importante, para sacarme del cargo o para realizar algo pues en mi contra. No sé cómo podría interpretarse.
En este caso, etcétera, concretamente, general, una cosa es que un abogado defienda a un comerciante y otra a un contrabandista. ¿Este era un contrabandista?
Uno de los mafiosos más grandes, tradicionales, y que también, extrañamente, durante muchos años, la justicia no ha avanzado en las investigaciones en su contra. Debido a eso, el año pasado yo me reuní personalmente con el doctor Néstor Humberto Martínez Neira, con el fiscal, y él me autorizó, junto con la Unidad de Lavado de Activos, también armar una burbuja especial para investigar a esta persona. Se armó esa burbuja y esa investigación venía avanzando de manera muy, muy, muy importante.
¿Quién es ese contrabandista que defiende el abogado que es cercano al Centro Democrático? ¿Quién es?
Yo me reservo el nombre, Gustavo, precisamente para no entorpecer la investigación. Gustavo, me disculpa, por favor.
¿Y le mandaron el mensaje también de que lo podían asesinar?
Claro, hubo bastantes amenazas, Gustavo, entonces, y presiones, pero nosotros estamos enseñados, estamos acostumbrados a enfrentar ese tipo de amenazas, pero yo creo que aquí mi retiro estuvo más acompañado por una profunda indignación y frustración, diría, resultado de ese gran trabajo que se hizo. Un trabajo que fue reconocido y era reconocido públicamente por el señor presidente de la República y por el señor ministro.
¿Reconocido por el presidente de la República y por el ministro de Defensa que no hicieron nada para que usted permaneciera en la institución?
Hubo un cambio de actitud. Un cambio de actitud y ellos pues darán las explicaciones correspondientes, ¿no?
General, le quiero hacer una última pregunta. ¿Hay niveles preocupantes de corrupción en la policía? ¿Sí o no?
No, yo creo, Gustavo, que hoy la Policía Nacional de los Colombianos es otra. Es una policía, yo leía ayer o antes, creo en solo día 4 o 5 editoriales o columnistas de opinión solicitando, pidiendo y con algunas recomendaciones para reestructurar la policía. Como lo dije ayer en mi entrevista en El Tiempo, la policía está sobrecargada de reformas, de reestructuraciones, de protocolos, de procedimientos. Es una policía muy referenciada a nivel internacional. Como institución, la policía, obviamente hay acciones de mejora que deben hacerse, hay procesos de transformación cotidianos que tienen que mantenerse, hay asuntos por mejorar como, por ejemplo, el estado del nivel ejecutivo, que es sin duda alguna una prioridad.
Que ¿el estado de la corrupción?
No, pero también el régimen salarial, es necesario mejorarlo de manera considerable. Pero en el tema de corrupción, es su pregunta, Gustavo, yo creo que la corrupción en la policía no se registra a gran escala como en otras épocas de antaño, digamos. Hoy los protocolos de selección, de verificación de la confiabilidad de los policías es permanente. Existe la poligrafía, los estudios de seguridad, las pruebas de comprobación, el trabajo de campo, la visita familiar. Obviamente se necesita digamos, mayores valores, se necesita que el policía tenga mucho más arraigados sus principios en el propósito de no dejarse atraer, sobornar por esos cantos de sirena del delito. En la Policía Fiscal de Habanera, yo lo viví, la Policía Fiscal de Habanera, las mafias, allí se develaron. En 2 años capturamos 65 funcionarios públicos, incluyendo algunos policías.
Una vez habló
algunos de redes criminales.
En esos años, ¿alguna vez habló con un empresario que se llama Diego Marín Buitrago?
No, nunca. Uh-huh. Nunca.
¿Pero sabe quién es?
Totalmente.
Totalmente.
Y no es familiar.
Y no es familiar. General, muchísimas gracias, muy amable.
No, a ustedes, Gustavo, por la invitación. Muchas gracias.
Es el general Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera, y muchas pistas de lo que pasa hoy en la Policía Nacional. Noticias, todas las noticias en Caracol Radio hasta ahora.